Hola, hola, bienvenidos a este podcast donde hablamos de series, películas, cine, algunas noticias. Soy Jonathan Barriergel.
Soy Francisco Torres.
Y esto es Función Especial. Francisco, ¿cómo ha estado la semana?
Bien, tranquila. Pura nieve. Oye, ¿tú eres de los que saca nieve o no saca nieve?
¿Cómo saca nieve?
De la vereda.
¿De la vereda? Ah, es que como vivimos con mi suegro es
trabajólico,
entonces último. Él, bien cae la nieve, yo salgo con mi pala y él ya sacó toda la nieve.
Último, don Jonathan.
Sí, de hecho hasta le saca a los vecinos eso.
No, nada.
Oye, ¿viste ese video de un tipo que salió en un cuatriciclo con una pala adelante y limpió la vereda de como 5 cuadras?
No, ¿dónde está eso?
Ahí,
acá.
En Punta Arenas, pensé que había sido como en tu pobla.
¿En Punta Arenas?
Parecido a las casas, sí. Sí, sí, sí.
No,
igual iba rápido. Si pasaba alguien a la vereda, se lo echaba.
No, acá, como las últimas dos nevadas fueron en horario laboral, como que los vecinos llegaron después a sacarla. Entonces, igual está media peligrosa en algunas partes de la población, pero no en general, no por culpa de los vecinos, sino porque estaban trabajando cuando no había nadie que la pudiera sacar, ¿no? Y cuando llegaron a sacarla ya. Ya está media complicada la cosa. Yo te iba a preguntar si tú la sacas, porque yo la saco preventivamente. Así como que no espero que termine la nieve. Cuando ya se acumuló, salgo a una primera pala. Y después cuando... Como que puedo salir hasta dos veces en la misma nevada para hacerlo... Para que me sea más fácil. No sé cuál es tu política. O tú esperas hasta que pare. ¿Oye? O tú esperas hasta que se acumule todo.
No, lo mismo, pero es que como te digo, mi suegro me gana siempre.
No, por eso, pero tu lógica es como, claro, no esperas a que termine la nieve, sino que sales con nieve.
Claro, cuando hay un porcentaje acumulado importante, se sale, aunque siga nevando y después.
Igual, perfecto. Sí. Se supone que sigue, se viene un agosto frío.
Parece, cambio climático.
¿Le ha costado mucho tú?
¿Cómo?
¿Tanto? Sí, tan. A través de tantas semanas, ¿no?
Sí, es que hace rato que no nevaba tanto. El invierno pasado nevó una vez, parece, una cosa así. Y el anterior parece que ni nevó.
Por eso era como un día que nevaba y listo, era esa.
Sí, ahí tienen.
Y ahora llevamos como dos semanas con la nieve marcando el paisaje.
Oye, sí, y peligroso porque hay gente que es bien imprudente para manejar, que es muy heavy. Yo cuando dejar a mi hijo es terrible, como que se olvida que está la nieve.
Sí, yo comentaba que es gente como que no, a menos que pase un susto, como que salen con toda la confianza y a menos que algo les pase, ellos creen que está todo bien. Y ese susto puede ser peligroso, puede ser ensartarte en una esquina.
Yo ayer fuimos cuando fui a buscar a mi hija ahí cerca de Costanera. Nos estacionamos, bueno, yo trato de no estacionarme tan cerca porque generalmente está ocupado y no hacer una maniobra extraña, entonces me estaciono dos cuadras y después cuando sale justo la voy a buscar. Y nos estacionamos en un lugar donde había una subidita y de repente veo de fondo un auto tratando de subir y se quedan así como no puede subir uno por la cantidad de nieve. Y trata de hacerlo dos o tres veces y dije, no, acá algo va a pasar. Y saco mi celular y me pongo a grabar y mientras grabé pasó que en esa esquina un tipo que tenía un auto estacionado lo bajó. Dejó el auto estacionado, cruzado a la mitad de la calle, volvió a su casa mientras el de atrás quería subir. Dije, no, acá van a chocar. Y después pasa un camión así como de repartidor, como de Chile Express. Y también como que se equivoca de calle, trata de retroceder y detrás viene otro auto. Iban a ser como cuatro choques, casi los grabo todos. Pero muy imprudente la gente, ¿cómo no se acuerda de la nieve?
Yo, bueno, en mi... Vamos a sumar esto a nuestra carpeta de política, por si alguna vez alguno sale elegido alcalde. ¿Es necesario modificar ahí algunas reglas? Hay que hacer ciertas excepciones de tránsito alrededor de algunas escuelas, porque hay escuelas que están en zonas de barrio poblacional donde las calles son angostas y el movimiento es alto. Entonces no es lo mismo, hay liceos que tienen la suerte de estar frente a una avenida, por ejemplo, donde, bueno, ya hay un margen ahí de movimiento, pero hay otras escuelas que están donde se transforman en verdaderos colapsa el movimiento y todos quieren llegar a la puerta del colegio.
Sí.
A buscar o a dejar a su hijo. Y no puede ser. Yo creo que hay que aprender. Los gringos, tú no sé si te has fijado en su serie y televisión, tienen buenos sistemas ahí como para evitar los choclones de auto frente a sus colegios. Pero son leyes, po. Así como el auto no puede estar estacionado frente a la escuela. Hay zonas que tienes que simplemente el auto tiene que llegar, abrir la puerta, el niño se mete y el auto se va. Como que la escuela forma como normas para mantener el movimiento fluido y que no haya tanto accidente o posibilidad de tanto accidente. En cambio acá es como Mad Max ir a buscar a tu hijo a cierto lugar.
Sí, no, sale lo peor de la gente.
Y encima tú grabando.
Sí,
tú eres de eso. En vez de ayudar ahí, tú grabas y después lo subes.
No sé si lo voy a subir. Capaz que vi el video.
Bueno, sigan a Don Jonathan en su Instagram si quieren ver el mediodía fue de Mad Max. Sí. Producto de la nieve. No es este podcast, pero estuve viendo unos videos de ubicas las charlas TED, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Estuve viendo unas charlas TED de neurólogos.
¿Ya?
Sobre la realidad y el cerebro y todo eso. Igual me dejan marcando ocupado, así como todo es una ilusión. Es todo la Matrix.
Sí, pues puede ser así perfectamente.
Como, no, según ellos sí, está confirmado así como y te empiezan a dar ejemplo y como que sí, pues. Como que estamos en la Matrix, ¿no? Y sí. no hay nada que hacer. Oye, lo otro que, hablando de eso, de cómo el mundo va cambiando, ¿viste que hay aliens, po? Llegaron los aliens.
Ah, salieron los... Sí, hubo como... ¿Cómo fue? Es que ellos como... La política norteamericana tiene un momento en que los senadores pueden llamar a alguien y decirle, ya, diga la verdad.
Sí, la verdad, puede llamar a cualquiera.
Sí, y llamaron a... que eran ex...
Fuerzas Armadas. ¿Cómo?
Fuerzas Armadas y gente de inteligencia, parece igual, ¿no?
Sí.
Dijeron, sí, señores, hay ovnis. Y tienen pedazos de naves espaciales y pedazos no humanos.
O sea, uno dijo, uno en específico. Primero explicaron que, claro, habían naves que no, que bajo lo que ellos saben, son imposibles de haber sido construidas con tecnología humana. Mm. Y luego como que le preguntan si hay evidencia de... Bueno, ¿quiénes son los pilotos? ¿Y qué pasa con eso? Y el tipo dice que han encontrado... Ahora, fue bien cuidadoso en decir... Encontraron registros biológicos no humanos. Mm. Porque tampoco dijo extraterrestres. Dijo no humanos, ¿no?
Claro.
Así que, no sé, puede ser un gato que ande piloteando. Pero eso se entiende que es que...
Una salchicha.
Claro, que lo... ¿Cómo se llama el Área 51? ¿31? Sería real y ya han llegado. Ahora, los más escépticos dicen que esto es todo para distraer de algo. Así como alguna llenada se mandaron en el gobierno estadounidense y bueno, extraterrestres están acá.
Ah, son más producidos porque acá en Chile, a ver, ¿qué hacen?
Le roban los computadores.
No, la ley. No, antes, esa ley de los chalecos amarillos, ¿te acuerdas?
Ya.
¿Te acuerdas? Fue súper ridículo. Fue como...
Sí, sí,
ya
sí,
a partir de ahora todos los autos tienen que llevar un chaleco amarillo y si no la multa es de no sé cuánto plata. Y salieron todos a correr. Y un artículo que salía a 500 pesos pasó a costar 15.000. Y fue noticia por un mes. Y después ya, nadie te pide el chaleco amarillo nunca. ¿Has visto a alguien cambiando una rueda con chaleco amarillo?
No, pero uno lo anda trayendo, ¿no? O sea, no era para hacer show en realidad. Era como... Sí, no era para que sea una noticia auto, nacional. Pero, no era como... Pero no, pero acá normalmente es fútbol, ¿no? Es como...
También, sí, no. Todos
cuando viene el Mundial, normalmente hay más de alguna reforma política negativa para el pueblo que está vinculada o a la Copa América o al Mundial de Fútbol, así como... Cuando están todos distraídos, así como, subió el gas.
Sí.
Bueno, dicen que si Argentina hubiera ganado el Mundial de Corea, no había crisis económica en Argentina.
¿Cómo ganado el Mundial de Corea?
Como que en Corea fue que quedaron eliminados en primera vuelta, ¿no?
No me acuerdo si fue en Corea. Bueno, sí. Bueno, pero que... acá dictadura, torturaban gente y justo en los países de dictadura hubo Mundial. Entonces, sí, aquí.
No, sí, Bueno, pero los gringos tienen extraterrestres. Ahora, sí. ¿Viste que salió una, no sé qué era, una especialista chilena era, ¿no? Que salió a decir así como, ¿por qué siempre Estados Unidos?
Ah, sí.
Así como justo siempre.
¿No hay a mí lo que me llama la atención es que, ¿te acuerdas antes cuando todos tenían como cámaras VHS y había algunos registros de supuestos ovnis y ahora todos tienen celular? ¿Y cuántos videos de ovnis has visto? Es raro, ¿no? Ahora hay muchas más posibilidades de captar cosas.
Ahora tú que has pasado tiempo aislado en zonas despobladas, ¿no? ¿Has visto algo?
No, al principio sí, pero claro, después dije no, son satélites que están dando vuelta porque no modifica su trayectoria.
Ah, pero ¿viste algo? ¿Viste cosas que tú al comienzo dijiste, eso es raro? Y después dijiste, ah, no, debe ser esto.
Claro, le busqué una explicación científica, sí.
Ya, ok.
Sí.
Fue tu respuesta, po. Porque todas las personas que yo conozco que trabajan o han vivido en el campo siempre dicen, no, que han visto cosas. Siempre han dicho así como, no, de que hay algo, me dice.
Sí, de que las hay, brujas.
Claro, en cambio tú dices que no, que es un avión.
No pasó nada. No, acá raptaron un señor, ¿o no? Acá en Punta Arenas.
¿Qué?
Un caso famoso.
¿Cuándo?
No, en Río Los Ciervos.
No me quiero reír porque quizá el caso es serio, pero...
Sí, pues. Dice que lo vio algo, lo raptaron y volvió, una cosa así.
Desapareció por un noticia, ¿no?
No, en serio. Es un caso famoso. Ahí lo vamos a buscar.
Debe haber gente que... No, porque hay gente que desaparece todos los fines de semana en España con el Razori. Pero sí. Eso después los devuelven. Después de dos días los devuelven. Desaparecen el viernes y vuelven el lunes. Eso no... Ya volvemos a cine y televisión, ¿no?
Sí, noticias.
Ya, bueno, como sigue la nieve, también sigue el paro de actores y guionistas. No se ha llegado a acuerdo.
Sí, yo pensé que sí iba a ser el enganche cuando hablamos de la nieve, justo. Dije, ah, ya va a decir, ahora sigue la nieve, y sí, lo que otro que sigue, copiosamente. Sí, sigue el paro, y bueno, algo que no me interesa tanto, pero igual, la premiación de los Emmy se pospone también. Sí, eso iba a ser ahora pronto, ¿no?
Ay, pensé que ibas a venir con toda la información.
No, porque no están. ¿Vienes con... ¿Quién fue el último que ganó un Emmy?
Son de la televisión, ¿no? Sí, po.
Sí, serie de televisión. Y de ahí también ya confirmaron que Spider-Man... ¿Cuál sería? ¿Into the Universe? No, Spider-Verse.
Es Into, Beyond, Into Beyond. La primera, Across, la segunda.
Ah, la otra es Beyond.
Beyond, la tercera.
Beyond the Spider-Verse está cancelada indefinidamente. Se pospone indefinidamente la grabación de la producción completa. Así que... Y en realidad a ellos solo les afecta las voces, pero los actores no, pues. Qué raro. ¿Será por otra cosa? Igual sería terrible, no, pero... porque esa película termina en un continuará. La segunda. Sería muy gay.
Es que yo asumo que lo particular de este proceso es que los otros gremios de producción deben estar ahí también como atentos, ¿o no?
Sí,
como que los guionistas y los actores deben estar como liderando, pero yo asumo que todas las otras áreas que trabajan en película no creo que estén como relajados, deben estar observando con mucho cuidado, bueno, qué pasa con ellos.
Sí, oye, y en medio de esas ¿cómo se llama? Declaraciones de actores, etcétera, salió un actor que hizo, ¿te acuerdas? Power Rangers. Que ellos tenían como un computador o un jefe, no sé quién era, que era una cara que hablaba, que se llama Zordon.
¿Sí?
Ya resulta que el actor confesó que él lo grabaron como 15 minutos, le pagaron $100 o algo así, y todas las grabaciones son las mismas, todo lo que él habla es la misma grabación, y nunca le pagaron por ninguno del otro episodio. Qué mal negociado. Pero
ya ves, es culpa de él, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque cómo no vio el contrato. Es que eso es un tema. Antes igual las regulaciones de los contratos eran bien, ¿cómo se llama? Injustas, digamos. Pero ahora hay leyes que no permiten supuestamente que los contratos sobrepasen la ley. Pero tú sabes que en Estados Unidos todo se puede firmar.
Hay un Claro, lo que pasa es que yo ahí la duda que tengo es si eso tiene que ver con la pertenencia al gremio. Mm. Me da la impresión de que si, entre comillas, perteneces al gremio, oficialmente, como al pagas tu mensualidad al gremio de actores o de escritores, me da la impresión que eso, una de las ventajas es que hay un piso, así como que todos los contratos parten de una base. Mm. Pero si él firmó así como Juan Pérez y dijo, ah, ya dame $100, bueno, no hay, y no pertenece a ninguna organización, bueno, ¿para qué firmaste?
Sí.
Pero yo la duda que tengo es, como que me están saliendo como videos de las protestas, de las marchas, de los como de los meetings, de los discursos, así como lo vamos a lograr. Y yo no sé a quién, como que no genera mucha empatía, ¿no? O sea, me caen bien los actores y quiero que lleguen a acuerdo, pero también es como una pelea entre grupos privilegiados y semi-privilegiados. Es como raro, claro. Como que no sé para quién están dando los discursos, no sé qué empatía están generando, así como... Como que es una pelea que uno pensaría que se genera dentro de una oficina, nomás. Deberían estar todo el día discutiendo en una sala de conferencia y llegar a un acuerdo rápido, no es como... Nadie se está muriendo porque no se atrasó la película de Spider-Man.
Claro, sí. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa. Porque de nuevo, Hollywood nomás, porque los otros actores de todo el resto del mundo ahí.
No, creo que los de Inglaterra están también metidos, de alguna manera.
Ah, sí, y demás, puede ser. Pero lo que voy es que...
Pero por ejemplo en Chile, así como las novelas chilenas, no... ¿Hay novelas chilenas o no?
Ay, no sé. Había una el otro día. A ver, ¿qué era? ¿Qué
estaba? ¿Estabas cambiando canales?
Ah, sí. Es que... parece que no les va muy bien. Habían hecho como un lanzamiento de una novela nueva, así medio chistosa. Yo no la vi, pero es que trabaja un actor que yo conocí. Por eso no me llamó la atención. Y nada, no se sabe nada. No sé si habrá cancelado. ¿Se habrá cancelado o qué? Pero parece que las novelas no pegan. Así que vamos a ver. Si viene la ola de realities, ojo.
Habría que investigar si, por ejemplo... Es que yo no sé... por ejemplo, si TVN tiene un servicio de stream y empieza a mostrar, no sé, por su cupira, ¿eso significa que gana plata a los actores? Habría que preguntarle a un actor, ¿no? Habría que preguntarlo. Bueno, claramente tú conoces a actores, así que comunícate con este conocido que tienes. Y le preguntas si recibe residuales por...
Sí. Yo lo que sí sé es que, por ejemplo, en la música está la SCD, la Sociedad Chilena de Derecho de Autor. Y ellos... Ah, bueno, yo como trabajo audiovisual, ¿no? He tenido problemas con ellos. Y caché que ellos, por ejemplo, si tú... Yo me acuerdo cuando trabajaba en El Águila, en la ferretería, nosotros poníamos música en la sala. Y esa música venía de CDs, que eran... O en esa época... Eran compilados de canciones y se pasaban, elegidas, seleccionadas, y se pasaban en la sala.
¿Ya?
Y cayó una vez alguien de la SCD y dijo, hola, buenos días, ustedes tienen que pagar. Y ¿cuántos metros cuadrados tiene el local? Bla, ahí está, tiene que pagar esto por mes para poder usar la música. Le digo, ya, ahora pero si yo pongo, no sé, Shakira, igual te tengo que pagar. Me dicen, sí, porque nosotros somos, ellos controlan el aire. Si yo pongo la radio, por ejemplo.
¿Ya?
En la sala no tengo que pagar nada, porque la radio paga su...
Ya, su mira qué interesante. Ya, por eso hay radio, por eso hay radio en todos los locales.
Claro, y ya pasó y al final nosotros como cadena tuvimos que pagar, ¿no? Tenía que pagar porque la música está... es un elemento del marketing, de la compra y la venta y de la estadía del usuario en el local, ¿sabías, no? La música claro, la escogía sí. A propósito. En las mañanas teníamos tanda de música más rápida y así. Cuando quieres que se vaya la gente, le pones música rápida. Y cuando quieres que se quede, más lenta, más acogedora. Así. Y ya, pues pasó eso tiempo. Y después yo supe que a los ¿cómo se llama? A los compositores y artistas chilenos no les llega esa plata, pues. Así que es bien heavy, ¿no? Le llega más por Spotify ahora que esa plata de la SCD.
Ya, yeah. Por eso estás hablando de hace años, po. Quizá
sí,
no
pero,
sabes cómo está hoy día.
Poco, es que ahora igual, hace poco, mi señora trabaja, bueno, artesana, hace cosas para niños, si yo confeccione, y cada tanto va a ferias, esas ferias que están correcto. En Zona Franca, en el mall, ¿cierto?
Lugares públicos.
O sea, son lugares privados, de acceso público.
Y ponen música.
Pero lo que voy es que ellas ponen música de su radio y pasaron lo del SSD. Igual dijeron, ¿cuántos locales son aquí? Ustedes tienen que pagar tanto. Y me dijo, mi señora me dijo, pasó a alguien a decir que teníamos que pagar tanta plata. Le digo, no, pues si ustedes están dentro de zona austral y ellos tienen que pagar por todos los metros cuadrados. Incluso aunque ustedes tengan sus tolditos ahí.
Mira.
Y le digo, lo que tienen que hacer es no poner música, no pongan música y chau. O pongan la radio.
Por eso no hay música.
Claro, pero es que Zona Franca tiene música en sus parlantes. Po. Sí,
de verdad, todas las áreas tienen música.
Sí, un poquito.
Y a la próxima vez que vaya me va a fijar.
Y así que eso con los derechos. Yo no sé realmente qué va a pasar con esto porque la tecnología está súper avanzada demasiado rápido. Demasiado rápido en estos meses. Yo como productor así muy pequeño tengo acceso a un... ¿cómo se llama? Yo puedo crear guiones con inteligencia artificial y hacer que esos guiones tengan imágenes con inteligencia artificial. Está muy, muy rápida la tecnología. Así que, no sé, el año que viene va a ser así nomás. Yo creo que no van a ganar mucho su pelea y al final algunos van a terminar digitalizando nomás sus rostros porque esa va a ser el... Es el futuro. Ya está. No se puede hacer nada ahí.
No, pero yo entiendo que la discusión es lo que recibes.
Sí, una discusión es los streaming, que no se sabe cuánto residual tendría que venirte de cuando venden una película que tú actuaste, un streaming, porque no estaba en la ley antes, fue muy nuevo. Nadie hizo nada y ahora se dieron cuenta. Pero lo otro es eso, es reglar la posibilidad de que te digitalicen y usen tu imagen digitalizada, ¿cachai?
Por eso, pero yo no creo que los actores estén en contra, o pueden decir que están en contra. Yo no creo que estén en contra. Yo creo que lo que la discusión es, bueno,
es poner las reglas.
Me vas a pagar? Claro, ¿cuáles son las reglas? ¿Es para la eternidad? ¿Se va renovando cada cierta cantidad de años? ¿Se le aplica como un aumento progresivo? ¿O va a ser por cantidad de usos? Como que esas reglas no están. Yo creo que eso es lo que en el fondo están discutiendo. Como dices tú, no creo que sea negarse absolutamente. Po. Igual que los escritores, bueno, estuve viendo un video bien bueno sobre eso, pero en el fondo la discusión es los tiempos, ¿no? Es como, claro, en algún momento les pagaban casi por producto, a otros les pagaban por tiempo, pero después ahora los tiempos se hicieron más cortos, entonces son menos plata, pero la misma cantidad de producto. Entonces es como volver a regular un poco las estructuras, pero no creo que se nieguen a sumar la tecnología. Y además igual se requiere talento, ¿no? Porque no es como... Lo pienso en tu trabajo, por ejemplo, ahora cualquier persona tiene acceso a mejor calidad de para sacar fotografías, pero eso no significa que saque buenas fotografías.
Entonces, claro.
Si alguien te dice así como, oye, don Jonathan, no me puedes cobrar esto porque yo puedo sacar la misma foto, tu respuesta va a ser, no puedes sacar la misma foto. O sea,
no, mi respuesta es sí. Por favor, saca la misma foto. Ese me
entonces, claro, entonces yo creo que la discusión es esa, ¿no? Es como ya, puede ser que tecnológicamente haya mejores herramientas, pero igual hay un artista, hay un talento, alguien que no es, creo que están subestimando un poco a los escritores en ciertos puntos. Y bueno.
No, es que un tema, es que nunca, perdón, la inteligencia artificial lo que hace hoy en el fondo es copiar.
Claro.
Hay una inteligencia detrás porque hay como una selección y una interpretación, pero la inteligencia artificial nunca va a poder crear, ¿cachai? O sea, espero que no. No va a poder crear, sino en el fondo está buscando y copiando cosas que ya hay en internet, acceso a alguna información, la reinterpreta y da un nuevo producto. Yo no sé si te conté, pero yo ya probé hacer guiones con inteligencia artificial, con ChatGPT, para hacer un guión, por ejemplo, ya le dije, hazme una publicidad para mis videos de boda, y hizo un guión, pero todas esas ideas son ideas genéricas que ya se han visto, ¿cachai? Y el guión en realidad se notaba que estaba copiando y pegando de alguien, porque si tú buscabas alguna frase, caías en la página web de alguien que hace videos de boda, ¿cachai? Y sí hay gente que ve la diferencia y hay una oportunidad, y porque la gente que ve la diferencia está dispuesta a pagar más o mejor por algo que es de autor y no copiado y pegado, ¿cachai? El tema es que cada vez es menos gente. Es muy difícil. Pero bueno, en fin, ahí estamos. Estaremos.
Oye, doctor, lo busqué y efectivamente en la Copa Mundial de Fútbol del 2002, Argentina quedó eliminado en fase de grupos.
¿Por Holanda o no?
No. Primero quedó Suecia, segundo Inglaterra, tercero Argentina y último Nigeria.
Ah.
Solamente le ganó a Nigeria Argentina. Después perdió con Inglaterra y empató con Suecia.
Muy bien.
¿Viste?
Y después fue y ganó la Copa del Mundo.
Sí, ¿cuántos años? ¿20 y tantos claro. años después? ¿Cómo pasa el tiempo? Ya, ¿y por qué estábamos hablando de esto? Bueno, se atrasaron los Emmys, se están atrasando las preproducciones de películas, porque esas necesitan confirmación de los actores, seguramente necesitan la firma de los actores, así como que se suman al proyecto, y los guionistas, y eso en este momento está todo detenido. Hablamos un poco del tráiler, ¿no? Yo quiero discutir todo sobre el tráiler porque me gustó el tráiler. No me gustó el tráiler, me gustó la idea. Salió esta semana, hace 3 días.
Sí,
se viene el estreno de en octubre de 2023. Se viene una nueva película de la saga del Exorcista. Se llama El Exorcismo 2. Believer.
Sí, porque todas las películas tienen el 2. ahora.
Y no sé, voy a buscar cuántas exorcistas hay. Al ojo, tírate un ¿cuántas exorcistas crees que hay?
De la línea oficial no son 3 nomás.
Ya.
O sea, sin contar que la primera tiene como 5 versiones. O sea.
Explica por qué, cuál es tu problema. Explica el tráiler y por qué no te gustó el tráiler.
Ah, sí.
Estoy muy enojado ahora en la mañana.
Por internet. Caí en este tráiler, yo no tenía noticias de esto. Y como me apareció el tráiler, lo vi, decía el exorcista Believer, y empecé a ver, y dije ya, empieza el tráiler, personas de color, dije, esta va a ser una... Porque los exorcismos no solamente son para blanquitos, dije yo.
¿Así lo pensaste? ¿Personas de color?
Sí, dije, inclusión, ahora va a aparecer alguien así como, ya. Falta un colorado y así. Y bueno, y empieza la película. Primero, está filmada de una forma muy rara, se ve como, no de la calidad...
¿Estás viendo el tráiler ahora?
Estoy adelantando, sí, porque hay cosas que no me acuerdo. No de la del corte, por ejemplo, la primera Exorcista o las otras que tienen como una fotografía muy... Es otro, se nota que es... No sé cómo explicarlo, pero es otro nivel de preocupación por lo que estás viendo. Y esta se ve mucho más... ¿cómo decirla? Como el estilo de las películas de Saw, como ese estilo de película, como... donde no es tan importante la fotografía y todo eso que pasa, sino como mostrarte cosas terribles, en el fondo. Que ahí está la plata, yo creo. Entonces, la película trata de una pareja de amigas, o sea, dos niñitas que se pierden en el campo, desaparecen, y cuando vuelven muy diferentes, en el fondo. Y como se llama El Exorcista, ya sabemos por qué. Y bueno, y aparece también... ¿cómo se llama esta actriz que hizo de la mamá de ¿cómo se llama?
De Linda Blair.
Es Linda Blair.
No, la niña es Linda Blair.
Ya. ¿Aparecen las dos o una en una foto nomás? Ya me olvidé.
Vamos a buscarlo.
Para mí, la señora que aparece es... La mamá de
correcto, es la mamá de la víctima original de la película.
¿Ya cuál es el problema con la película? Bueno, reaparecen estas niñas, obviamente están poseídas, algo pasa, y llaman a ella, que es como la experta en posesiones, y le dice: esto es terrible, sí están poseídas, pero tenemos que hacer todos los rituales de exorcismo que existen. Así como no vale solamente el católico, hay que incluir a todos los rituales que existen. Y eso es raro, es súper raro para la película. ¿Y qué me pasa con el tráiler? Lo que decías tú, primero que te cuentan toda la película, ojalá no sea esa la película.
Pues nada de lo que tú has contado es spoiler, porque está todo en el tráiler.
Sí.
Todo lo que has contado, de que se pierden, vuelven, van a buscar a la madre de la víctima original y la madre entrega esta solución multicultural. Todo eso es el tráiler. El tráiler dura 3 minutos.
Sí. Y bueno, y hay muchas escenas que son como adaptaciones de lo que pasó en la primera película. O sea, la niñita entrando a la iglesia. Y tú dices, ya, se va a hacer pipí. Es como cuando la niñita baja la escalera y llega a la sala, que se hace pipí. La forma en la que sacuden en la cama. Es como todo, ya lo vimos, po. Entonces, para mí, fanático de la primera película, ahí me parece que esta va a ser malísima. Malísimo, malísimo, malísimo. Ahora, lo que decíamos, ¿no? Podía haberse llamado, ¿no?, El Exorcista y otra película, o otro nombre.
O sea, lo que yo te decía era que la... La idea de una película donde la película parta con dos niñas perdiéndose en el bosque, o un caso de un padre que, una pareja de un matrimonio que tiene que buscar a sus hijas porque se perdieron, por ejemplo, un fin de semana, y al comienzo del segundo acto descubrimos que hay algo sobrenatural en el proceso, y la película gradualmente se transforma en una película de exorcismo, no me parecía malo. No, la idea no me parece mala, pero la película se llama El Exorcista, por lo tanto no hay ningún misterio en lo que va a pasar. El tráiler tampoco te da ningún misterio, y está filmada, yo no sé si está filmada comparablemente con las otras sagas que tú comentas, pero está filmada de manera estándar. Es una película estandarizada, no hay ninguna novedad, nada interesante. Es como cualquiera de las otras docenas de películas de terror que salen en primer semestre, segundo semestre. Entonces, claro, no hay ninguna novedad. Te lo comentaba porque hay un canal muy bueno, pero está en inglés. Hay un canal muy bueno en YouTube de un youtuber, creo que es británico, pero no sé si no es irlandés, es escocés, que se llama Ryan Hollinger, y hace puras reviews de películas de terror, de sus películas favoritas, y con el tiempo se ha transformado en un especialista en ¿cómo se llama este género? ¿El de Bruja de Blair? ¿Como de video encontrados? Ya, found footage.
Ay, no me acuerdo.
Entonces, se ha vuelto un especialista en ese género.
Ah, no,
found footage. Y son casi puras películas semi-independientes, muy pequeñas, pero todas muy originales. Y la idea de esta exorcista me recordó a eso. Me recordó a que si se hubieran atrevido a hacer como... a no aprovecharse de la marca de exorcista y contar una historia así como un falso documental o un falso... O desde el punto de vista de un reportero, por ejemplo, que tiene que cubrir la desaparición de niños y luego a la mitad de la película descubre que... o se descubre, ¿cierto?, que hay otra cosa ahí y termina filmando un exorcismo. ¿Ya? Es como, bueno, te ayudaría a generar como más ambiente, más suspenso. Y en cambio están contando la misma película que hace como dos meses, ¿no? ¿Cuánto? No, hace más. Perdón, hace... pero este año, ¿no? Salió el Exorcista del Papa, de Russell Crowe. Entonces ya ni siquiera es la primera película de exorcismo este año. Y es la misma, es la misma idea. El, como dices tú, ¿no? El demonio que al principio va a saltar de la cama y nadie va a creer que es verdad. Y luego va a pasar algo que va a hacer que todos se den cuenta que es verdad. Y el hablar en un idioma raro y hablar con insultos. Y ya sabemos lo que va a pasar. Yo creo que en ese sentido tienes razón, lamentablemente. Ahora, para darte malas noticias, ya está confirmada que esta es la primera parte de una trilogía. Entonces, esta es 2023 y ya está confirmada para el 2025.
¿En serio?
Y ya tiene nombre la película, se llama El Exorcista Deceiver, dos puntos Deceiver. Y la tercera no tiene todavía ni fecha ni nombre, pero está confirmado que es una nueva trilogía del Exorcista que se sumaría a las cinco películas ya del Exorcista que hay. Está la trilogía original, Exorcista 1, 2 y 3. Y después está Exorcista El Comienzo, del 2004. Y Dominion, que literalmente se llama Dominion 2 puntos, la precuela del Exorcista. Ese es el nombre de la película. La película se llama Dominion 2 puntos, la precuela del Exorcista. Y esa salió en el 2005 y no tenía idea que existía. Entonces, con esta nueva trilogía se van a completar. Esto es como Star Wars: la trilogía original, de la cual solamente una es buena. Nati, ¿cuál te gustaron de la original del Exorcista?
No, o sea, la primera obvio que se sostiene súper bien.
¿Ya?
Y la otra no me acuerdo.
¿Te confunde?
¿Cuál de las dos?
Bueno, hay una de las... en tu mente hay una de las... o la 2 o la 3 es buena.
Sí, sí.
Ya, perfecto. Y después vienen las precuelas de comienzo del 2000 y ahora viene la segunda la tercera trilogía, o la segunda trilogía completa, que comienza este año. En octubre 13 tiene fecha Exorcista el Believer, pero por lo menos el tráiler no nos convenció. A mí me gustó la idea, pero el tráiler no me convenció.
Los Believer eran los fans de Justin Bieber, ¿no?
Eso te iba a decir, creo que no. Believer.
Ya, parece Justin Bieber.
¿Teníamos tiempo? Oye, se nos fue el tiempo. Ya 37 minutos. No, no, no. ¿Cómo va Gu, la super abogada?
No lo he vuelto a ver.
Hasta ahí llegó. Después de todo el hype que creaste en la semana pasada, de que la mejor serie de abogados que habías visto de Corea del Sur sobre abogados con del espectro, no avanzaste ni un capítulo más. Porque, ¿qué has estado viendo en vez de eso? Si no has estado viendo.
No, anime, mucho anime. Mucho anime. Ya vamos casi la mitad de la tercera temporada de Boku no Hero.
¿Qué tal? ¿Qué te pareció?
Bien, interesante. Y ahora se puso muy interesante porque los héroes, ¿cómo se llaman? Los profesores fueron a la guarida de los malos. Y apareció el ¿cómo se llama? El archienemigo de ay, ¿cómo que se llama? Ya me olvidé los nombres. Pero apareció que el jefe de los villanos.
¿De qué? ¿En qué? All for One. ¿Qué temporada vas? Ah, ya. Tercera,
sí. Así que eso, con mi hija estamos viendo Pucha Trep. Ayer nos plantamos 5 episodios de una. Así que es el panorama padre-hija en estos días. Y también solo empecé a ver... ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre, pero es el anime de básquet. No, de básquet, no, de vóley. Que el protagonista es un chico chiquitito. Sí. Que un chiquitito que nadie le tiene fe y salta súper alto. Él.
De Haikyuu.
Sí. Muy entretenido, muy divertido. ¿Sí? Me da mucha risa. Cuando se presenta en el nuevo colegio y tira la pelota y se le cae el peluquín al director, subdirector. Y maté de la risa. De repente me voy riendo carcajadas.
¿Y se lo estás viendo solo? Igual, ¿sí? Igual es bien ameno para familias.
Sí.
Muy divertido. Lo bueno de ese es que Haikyuu está, el manga está terminado.
Ah, ya.
Sabemos cómo termina. Estamos esperando las nuevas temporadas. Nosotros vamos al día con ese, pero yo ya leí el manga. Y creo que una vez te lo comentaba. Lo bueno de los animes de deporte es que no, como no está en juego la destrucción del universo, en términos de narrativa, el autor puede hacer cosas que otros autores no pueden. O sea, claro. Uno al final del día sabe cómo va a terminar Boku no Hero. Pero Haikyuu toma unos giros y se mete en unas temáticas bien, bien interesantes, bien entretenidas en general. Mantiene muy buen tono. Creo que casi en toda la... Bueno, no sé cómo lo van a adaptar. En el manga termina muy bien. Los arcos finales del manga terminan súper bien. Así como terminan siendo personajes favoritos de... Muy parecido a otro anime o manga de deporte que tienen esa ventaja. Por eso yo creo que mucha gente se ha enamorado y va a ir a llenar las salas de cine a ver este Slam Dunk. Porque en el fondo es como ese recuerdo de una historia que no tiene que ver con pelea, no tiene que ver con sangre, no tiene que ver con salvar el universo, sino que tiene que ver con gente haciendo deporte, amistad, humor. ¿Cierto? Nada grave ahí en el... ¿Tú hacías algún deporte?
Es que... O sea, fútbol.
No, fútbol, pero organizado así como...
Jugué fútbol organizado, sí.
¿Ya? Yeah.
Jugué...
¿Cancha grande o...?
Las dos, baby fútbol, que le dicen acá.
¿Ya? Yeah.
Jugaba cuando chico, empecé a jugar en... Hay unos campeonatos, se llaman campeonatos Evita en Argentina. Por Eva Perón, Evita. Y eran que a cada junta de vecinos le daban todos los implementos para hacer un equipo. Entonces todos podían jugar, eso era súper bueno.
Yo creo que te conté. Pero, ¿talentoso o rústico?
No, pues ahí empecé, ahí aprendí a jugar. Era muy malo, no sabía ni las reglas.
Rústico, entonces.
Y después, cuando grande, cuando tenía como 18, una cosa así, o 17, entré a un fútbol que se llama River Plate, no el de Buenos Aires, sino el de Río Grande. Y entré de arquero. me acuerdo. Y jugábamos, era la liga de Río Grande. Y jugábamos así con viejos de 30, 35 años. Yo tenía 18 y estaba arquero. Un día me metieron 8 goles.
Pero, ¿y perdieron?
Perdimos, obvio, como 8-1, porque nuestro equipo no era bueno tampoco. Pero tapé así como mucho.
Podría haber sido 16, podría haber sido 16.
Y ahí en Río Grande, no es como acá, que hay canchas de césped sintético, ahí juegas en la tierra, con cascotes de cemento en el piso, y si tiras
rodillas al piso se rompe. Acá el pasto llegó hace poco, po.
Sí.
O sea, acá ahí igual jugué, era con tierra.
Jugué unas vacaciones, me acuerdo, y bueno, llegamos a nada. Y nada, y eso. Y después en la universidad con los amigos jugaba. Casi como 3 veces.
Ah, pero eso es distinto. Así que no, Hikyubin, yo la recomiendo. Espero que termine, el anime termine sólido como terminó el manga. Y Boku no Hero no sé, porque sabes que están el manga está en la recta final, pero es una recta larguísima.
Ah, ya.
Es como que...
Están estirando el chicle.
No lo sé, lo que pasa es que es tanto... Bueno, no es un spoiler, pero el viste que la primera parte del anime, la idea es que de que todo el curso son importantes.
Claro.
Como que conoces a todos los personajes y todos los personajes tienen su historia. Y luego donde estás tú más o menos, en el fondo la historia se centra mucho en Midoriya, po. En el niño y All Might. Y después lo que pasó en el manga es que el autor como dijo, no, en realidad yo siempre quiero retomar esto de que todos los personajes son importantes.
Yeah.
Entonces el tipo le está entregando un cierre a todos.
Yeah, así como 45.
Claro, los 45. Entonces obviamente esto termina en una pelea. Entonces en la pelea final le está dedicando como muchos números a cada chico. Cada chico le está entregando su reconocimiento y su historia y su cierre. Pero son, como dices tú, son como 40. Entonces tenemos para rato.
Muy bien. Y ahí antes que me olvide, otra cosa que vi la semana pasada y no comenté, vi Nimona. Nimona, la película animada.
¿Te gustó?
Sí, nos gustó tanto que mi hija ya la ha visto 3 veces. Las dos. La más chica y la más
grande. ¿En serio?
Sí. Sí, nos encantó. Nos encantó. Muy... Claro, decías tú que capaz había algo que hacía que no sea tan para niños. Pero yo creo que hablas del final cuando ella se transforma en monstruo y está a punto de agarrar esa espada. Esa parte decías tú, ¿cierto?
No, yo decía que el humor es un poquito más...
No, sí, pero
hay aparte... Un poco más de sátira, ironía...
Yo igual, muy recomendada la película, es muy buena la película, el personaje de Nimona es increíble, es súper querible, es como un personaje cool al principio y claro, tiene profundidad y eso, a mí nos gustó un montón, de hecho el final emociona así como cuando llega al final la película.
Por ejemplo, a mí de tus niñas, me sorprende que le haya gustado tanto a la más pequeñita. Me parece que la película está más diseñada para la mayor.
Sí, o sea, como es para adolescentes, preadolescentes, sí.
Como para ese momento de la vida, donde es como...
sí, porque habla de muchas cosas, del bullying, de hasta cuándo puedes aguantar, las decisiones que uno toma, etcétera, y sí. Sí, es un tema.
Porque un niñito muy pequeñito de repente hasta se puede poner a llorar con algunas cosas que pasan en la... hay unos momentos bien duros ahí.
Sí.
Pero no, buena, es buena. Yo no sé por qué no he visto que ha impactado tanto la cultura general como pensé que podía hacerlo, con muy buenos actores y todo. Y visualmente súper, un diseño súper propio.
Sí, se parece a Breath of the Wild, del juego de...
Sí, Zelda, pero no está copiando a Pixar, no está copiando a Disney. Entonces, no es bien buena. Me llama la atención que no ha... Nimona la pueden encontrar en Netflix, ¿ya? Y está protagonizada por tu amigo. Ah, pero bueno, también te gustó.
Riz Ahmed.
Por Riz Ahmed y por Chloe Grace Moret, sí, que es la chica de Hit Girl en Kick-Ass.
Sí. Oye, nosotros la vimos en español, obvio, doblada, porque mi hija más chica.
Pero bueno.
Y están bien, bien los doblajes también, sí.
Mira, y lo otro que te decía, ¿te acuerdas que está este tema de la diversidad? Está tratado como súper respetuosamente, así como el personaje es homosexual, ¿no?
Sí, no es necesario mencionar nada ni aclarar nada, es nomás. Pues, sí, es normal. Es, la, y está bien, pues sí, tendría que ser así en todos lados.
¿Sí? Eso es lo que te comentaba, porque si bien lo tiene, no es como, no está forzado. Claro. Y es como. Eso me gustó también. Me gustó.
Sí. Eso y. Ya, ¿y qué alcanzaste a ver? ¿Alcanzamos a hablar de las dos? Yo creo, sí, se alcanzamos.
¿De qué? ¿Quién?
¿Viste algo?
Sí, me perdí con todo esto. Ah, es que en realidad vi un montón de cosas ya, pero va a haber cosas que me voy a guardar para la otra semana. Voy a ir cerrando acá etiquetas. Ya, lo que pasa es que esta semana salió en Netflix una película que se llama Ellos clonaron a Tyrone.
Sí.
Que y estuve un poco investigando porque es una película con tres protagonistas de color. Uno de ellos es Jamie Foxx. Entonces esta película está en Netflix y estuve buscando y claro, Jamie Foxx fue productor de la película y al parecer debe tener algún tipo de contrato o vinculación con Netflix porque es como la segunda o tercera película que él produce que llegó al stream. Siendo, no sé si comenté esta, pero hay una que se llama Day Shift, que salió el 2022.
Sí, que él es como, él es de seguridad y ataca a un vampiro, ¿sabes? ¿No? ¿Sí? ¿No?
Sí, sí, no, él es literalmente un cazador de vampiros.
Ah, él
pero
es
un cazador. Pero en un universo donde más o menos están, se sabe que existen, como que él pertenece a una organización que los caza. Entonces el 2022 sacó Day Shift. Que es una comedia de acción donde él es un cazador de vampiros y es bastante sólida, es bastante interesante. Y hoy 2023, entonces me llamó la atención que claro, al parecer cada año está sacando una película en Netflix. La de este año es They Cloned Tyrone, pero esta es un poco más, si ves el tráiler, es el tráiler te la vende como una comedia de acción con elementos de ciencia ficción. La película en realidad es como más ciencia ficción, luego es una comedia y luego es como una crítica social. La premisa, bueno, el trailer lo explica, así que no es un spoiler, pero básicamente en un barrio, en un gueto de afroamericano en Estados Unidos, hay un traficante de drogas que descubre que hay una conspiración media rara viviendo bajo el barrio y al parecer todo el gueto es un ejercicio de experimentación con drogas y bien ciencia ficción, bien como de manipulación de población. Entonces, un poco la película trata sobre cuáles son estos elementos de manipulación, cuáles no, quién es parte de la conspiración, quién no, y cómo van a resolver esta confrontación, ¿ya? Tiene harta comedia, sí, son tres protagonistas. El traficante de drogas, una prostituta y el pimp de. ¿Cómo se dice en español?
El chulo, ¿no?
El chulo. El chulo. Y dos de esos tres personajes son enfocados en comedia. El chulo, que es Jamie Foxx, que hace como este chulo tradicional del vestido con piel de animal y el bastón y la ropa estrambótica. Y el lenguaje, es como, está haciendo una caricatura ahí de un personaje que básicamente es comedia. La prostituta igual hace un papel muy comedia. Y el protagonista, que es John Boyega, él es como el más serio. Que es el de... no, el de Star Wars, ¿no?
Sí, sí, sí.
El
Finn
de Star Wars. Él está haciendo un papel, él es como el drama. Y él aporta como los elementos más dramáticos, más serios. Y los otros dos, comedia, entonces funciona bien. Porque yo no he visto muchas películas de él, pero él, mucha comedia no tiene dentro de su repertorio, ¿no?
No es muy. Creo que no ha actuado en tantas cosas en realidad. Sí.
No es como. No es su fuerte. Entonces la película sabe que no es su fuerte, él está actuando súper bien. Y los otros dos personajes hacen más humor. Y la película agarra vuelo, se demora un poquito en empezar. Y después agarra vuelo, y cuando agarra vuelo se vuelve como una película de ciencia ficción, de conspiración, con elementos de los años 80, 90. Bien, bien interesante, bien inteligente en algunos puntos. Un poco obvia en otras, pero en general No recuerdo que hayan salido muchas películas de este tipo en los últimos años. Se arriesga algunas cosas. En ese sentido, más arriesgada que Day Shift. Habla de unos puntos más sociales. Obviamente, está diseñada en parte para la comunidad estadounidense, ¿no? Para discutir ciertas cosas de la realidad estadounidense y cómo todavía sigue existiendo la discriminación social y la discriminación racial. Entonces, claro, quizá en Chile o en Latinoamérica no es tan... Se podría adaptar la película, pero no es tan... Se pierden algunas cosas en la traducción cultural. Pero bastante bien hecha, en realidad. Bastante bien hecha, bastante interesante. No hay que tomársela tan en serio, sí. De nuevo, es como ciencia ficción de los 80-90, ¿no?
No.
Es como... Hay algunos vacíos ahí como... Pero para los que somos ya de una generación vieja, igual es simpático porque hay como... hay ciertos giros que literalmente podrían haber tenido ese sonido de ton, 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 que como que se ha perdido. Literalmente hay un momento donde el villano final de la película está sentado en una silla y se da vuelta así como... Y es como, sí, soy yo. Y como que solamente faltó la música así como ton, ton, ton. Y eso se ha perdido un poco.
Un gato.
Exacto, solamente le faltó el gato. Pero, de nuevo, puede parecer un poco ridículo, pero se agradece cada cierto tiempo que las películas no se tomen tan en serio. Así que sí, recomiendo. Ellos clonaron a Tyrone. No, 3 de 5 estrellas. ¿Nosotros usábamos estrella o usábamos?
Usábamos estrella en un momento.
3 de 5 funcionitos. 3 de 5 funcionitos. Sí, sí. No sé si te va a gustar a ti, pero... Porque
yo creo que no, le saco una estrella al tiro.
Tú, es que tú no estás tan imbuido en la cultura norteamericana, po. Tú eres más como... ¿cómo se llama esa comedia? ¿Esperando la carroza? Tú eres más como Esperando la carroza, ¿no?
No. No. No.
Ya, no. ¿La han actualizado? ¿La han hecho nuevo, no?
Tú sabes, si... ¿Para qué lo van a hacer? ¿Para qué lo van a hacer de nuevo?
Nos han hecho un remake de Esperando la...
Eso es muy yankee, hacer de nuevo las películas y ya la hicieron. Aquí van a hacer de vuelta.
Este actor todavía está vivo, ¿no? ¿Cómo se llama? Antonio.
Antonio Galaza. Galán. No. ¿Cómo era? No, Galán es otro, de otro tipo. Me acordé,
está vivo, de Argentina. Está vivo todavía. Antonio Casala.
Galán era un tipo que tenía un programa que hacía hace mucho tiempo, así como en los 90, fines de los 80, en la televisión argentina, y él hacía un programa donde hacía parejas de abuelitos.
¿Qué?
Era muy... Sí, era un programa de televisión donde hacía que se conozcan los abuelitos para tener parejas, así como de viejitos.
Ah, mira. No, eso no sí. Llegó acá. Bueno, si alguien nos está escuchando, y si alguien entiende la referencia, sabe lo que es Esperando la carroza y quién es Mamá Cora, escríbanos, por favor, para que no nos sintamos tan solos en el universo.
Tan retro, tan vintage.
Tan retro. No es tan vieja, 1985. O sea, mi mente no es tan vieja porque es del 85, pero eso significa que...
Mi alumno no había nacido.
Mi alumno no había nacido. No, los papás de mi alumno. A ver,
los papás de tu alumno estaban naciendo recién.
Claro, 85. Bueno, ya, don Jonathan, ya nos estamos acercando al límite.
Sí, llegamos al final. Voy a guardarme la película para después, tal vez, pero sí me gustaría mencionarla. Se llama Paradise, está en Netflix. Parece que salió esta semana o la anterior. ¿No la había visto antes?
Este mes, al menos.
Una película de ciencia ficción, acción. En un futuro, parecer no muy lejano, la gente puede vender sus años de vida. ¿Y te acuerdas que hay una película antigua?
De reloj.
Sí, de que... Igual el concepto es parecido, pero está trabajado de otra forma, diferente, y te permite hablar de otros temas, como desigualdad social, pero no... Bueno, no sé cómo explicarlo. A mí me gustó la película, no es la película que me voy a acordar para toda la vida, pero tiene hartas cosas buenas que me gustaría hablar más extenso en el próximo episodio, tal vez. Así que ya tienen un momento para verla. ¿De qué se trata? Es una pareja, un chico de 30 años, es una especie de vendedor de oportunidades, captador de años, una cosa así se llama. En el fondo va a lugares donde necesitan plata y le dicen, mira, tú tienes años, nosotros tenemos mucha plata, vende tus años y vas a tener una vida mejor, vas a poder salir de aquí, de este barrio, qué sé yo. Y le ofrece algo así como, por 15 años de tu vida, pues no sé, 700.000 euros, así.
Un buen trato,
Claro, un buen trato. Y lo que pasa es que hay una empresa que es como la que lleva este tema de traspaso de años. Hay un procedimiento, que no se explica muy bien qué es, pero no es importante. Pero hay un procedimiento para quitar esos años y colocárselo a alguien más. Y en el fondo la película muestra eso, que la gente que tiene más plata tiene posibilidades de ser más joven por más tiempo, vivir más años. ¿Cuál es la desigualdad real si al final te están pagando por un futuro mejor y tú solamente das tus años, caché? Y algo pasa que la esposa de él se endeuda y la garantía de esa deuda son sus años de vida, que son 40, que es un montón. Entonces ahí parte la película. Es muy interesante. Y como digo, no es la mejor película que he visto, pero es interesante, va a pasar el rato, dura un poquito más de una hora y media y la vamos a hablar bien el próximo episodio.
Ya la voy a ver como tarea.
Bueno,
vale. Para que podamos. Es alemana todo.
Sí, ¿no? Alemana, sí.
Ya,
pero muy bien, ya. Muy bien, la verdad. Ya, así que eso es. En resumen, sigue el paro. Cosas se vienen abajo. Sigue la nieve. Vimos un poquito de anime. Vamos a conversar también después de Boku no Hero, tal vez cuando vaya. Ojalá en la cuarta temporada.
Cuando nos alcances. No, pues si llegan 6 ya, 6.
Ay, son 6, sí. Llevamos como 40 episodios, ¿no?
No llegas, no vas ni la mitad.
Sí. Y ¿qué más? Don Francisco vio Day Clone Tron. Dice que está bien. Yo digo que. Y no la vi. Así que si le gustan las películas que gustan a Francisco, le van a gustar. Y yo vi Paradise y la vamos a hablar mucho mejor en el próximo episodio.
Perfecto.
Recuerden seguirnos en Instagram, Twitter, que ahora se llama X.
Sí, que raro, no lo comentamos.
Sí. Y Facebook. Y en todos los casi todas las plataformas de podcast como Spotify. Así que eso, soy Jonathan Barrier Gel.
Soy Francisco Torres.
Y esto fue Función Especial Magazine. ¡Ey! ¡Ey!